Entonces, la palabra de Dios nos hace nacer, la palabra de Dios nos hace crecer en el conocimiento de Dios. Dios se comunica con el hombre a través de la palabra de Dios, ¿no? Un cristiano automáticamente, cuando ya ha nacido, corre a la Biblia. No es que tengo que leer la Biblia, sino yo deseo leer la Biblia. Yo me acuerdo en esas primeras semanas y hasta el día de hoy, lo que ha significado la palabra de Dios para mí. Me acuerdo que los domingos en la tarde yo me sentaba en la sala solo, ¿verdad? A surcar por la Biblia, a descubrir las promesas que Dios me estaba dando. Me acordaba de versículos aislados que yo había oído en la predicación y que a veces, muchas veces no los apuntaba y a veces si lo podía encontrar. Creo que está por Romanos. Total, hoy leía todo Romanos, ¿verdad? Porque pues, aquí está. Oye, qué bonito, déjame apuntarlo. Y lo apuntaba, ¿verdad? Y luego me acuerdo que también los domingos en la tarde me iba a tomar un café con una serie de cristianos. Se ponían a platicar de diferentes temas, ¿verdad? Y yo tenía 376,000 preguntas. Oye, ¿dónde está ese Corintios? No, pues que Primera de Corintios. A ver, pero ¿dónde está Primera de Corintios? No, pues que, ay, sí, oh, qué bien, qué bonito. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? La palabra de Dios estaba entrando en mi vida poderosamente. Me gustaba mucho, ¿no? Ella me estaba nutriendo. Una señal de que la palabra de Dios me estaba dando de que yo soy cristiano. Entonces veíamos la semana pasada tres cosas, vamos a rápidamente a sumarizar para entrar en la segunda parte. El tema es, si la palabra de Dios no es importante en tu vida, si la palabra de Dios no es lo más importante en tu vida, cuestiónate si eres cristiano o no. Porque si tú no estás tomando leche, entonces no estás viviendo. No existen los bebés que no comen, ¿no? Se muere, ¿no? La palabra de Dios nos da esa señal, ¿no? Inclusive hay un versículo en Juan 14, capítulo 14, versículo 23, que también lo citamos la semana pasada. El que me ama, mi palabra guardará. ¿No? El cristiano realmente atesora este libro, ¿no? Lo estudia, lo memoriza, lo escudriña, lo examina, lo desmenuza para ver qué dice Dios, por qué dice Dios, cómo dijo Dios, cuándo dijo Dios, con respecto a mí, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces estamos hablando de muchas cosas que son un poquito, no que no sean importantes, pero son un poquito fuera de mí, de la historia de Israel, las profecías del futuro, mil cosas que también son importantes, pero no son tan allegadas a mí. Y cuando yo amo más este libro, es cuando estamos hablando de lo mío. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, que también nos señala lo que es la palabra de Dios para un cristiano. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿a quién? A Cristo. Si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo puedo guardar sus mandamientos si ni siquiera lo sé porque no leo la palabra de Dios? Pero no solamente lo sé, los guardo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No es un gran sacrificio que yo guarde los mandamientos. Para nada me encanta agradar a aquel que ya me regaló la salvación, ¿sí? Y veíamos que íbamos a dividir esta señal de la palabra de Dios en dos. Una parte lo vimos la semana pasada. ¿Cómo recibes la palabra de Dios? ¿No? Tú tienes una Biblia, tú la lees, tú la discutes, tú la escuchas cuando vienes los jueves, o en tus estudios personales con otras, con personas, ¿verdad? ¿Cómo recibes la palabra de Dios? Y Santiago nos dice cómo debemos de recibirla si nosotros somos cristianos. Entonces, estamos asumiendo que la estás recibiendo. Si no la estás recibiendo, bueno, pues entonces ya nos paramos ahí. Tienes que ser cristiano. Tenemos que empezar desde cero. Tienes que humillarte ante Dios y pedirle a Cristo que entre a tu corazón para que te dé el título de cristiano. No eres cristiano. Pero vamos a asumir que sí, que tú ya estás recibiendo la palabra de Dios. ¿Cómo la recibes? Y veíamos tres cosas en cómo recibimos la palabra de Dios, ¿verdad? Primero que nada, veíamos que nosotros recibimos la palabra de Dios con sumisión. Somos sumisos ante la palabra de Dios. Yo no voy a la palabra de Dios para justificar lo que estoy haciendo, porque ciertamente lo podrás justificar. No me importa qué estés haciendo, si buscas el versículo lo vas a encontrar que te justifica lo que estás haciendo, ¿verdad? Si tú quieres matar personas, aquí hay muchos versículos que te lo justifican, ¿eh? Claro, lo tienes que aislar y sacar y torcer un poquito, pero bien que lo encuentres. Pero no queremos nosotros ir a justificar nuestros hechos a la palabra de Dios. Queremos ir a aprender de lo que Dios dice. Lo primero es ir a la palabra de Dios sumiso. Dios, enséñame. Y dice que para enseñarme, dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Nos da tres cosas para ser sumisos, ¿verdad? En el versículo 19. Necesito ponerme a escuchar. Callarme la boca, porque yo lo que yo digo no es importante. Lo que él dice es lo importante. Pero quizá te intrigue un poquito, veíamos la semana pasada, la tercera cosa, que seamos tardos para airarnos. Y es que la palabra de Dios no te va a decir lo que tú quieres, sino es el médico fiel que te dice tus verdades y te las dice crudamente y te dice exactamente lo que necesitas y tú tienes que tomarlo con sumisión. En lugar de airarte y decir, no, no es cierto, eso no es cierto, no, yo no estoy muy de acuerdo con eso, sino que realmente decir, sí es cierto, es lo que yo necesito, es la verdad que siempre he necesitado y de una manera sumisa, apropiártelo, ¿verdad? Veíamos que la segunda cosa es que para que nosotros recibamos la palabra de Dios con fuerza, tenemos que tener un corazón limpio. Si tu corazón está todo manchado con muchas cosas que están mal y que tú sabes que están mal porque no necesitas la palabra de Dios para saber que están mal, porque en tu corazón Dios puso su ley y sabes perfectamente que está mal, entonces no vas a recibir la palabra de Dios. No entra, no penetra. Dice el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Tenemos que tener un corazón limpio para recibir bien la palabra de Dios. Y hay cosas que tú sabes que tú tienes que arreglar. Hay cosas que tú sabes que no están bien en tu vida. Tú tienes que ir y arreglarlas para que la palabra de Dios penetre. Si no, no va a penetrar, ¿verdad? Decíamos que es como la cera de los oídos, ¿verdad? Si no vas y te bañas, no vas a oír. Y con el tiempo hasta solo te puedes quedar. Entonces es bueno que te bañes todos los días y que los oídos estén bien limpios para que penetre todos los sonidos, principalmente la voz de Dios. Y la tercera cosa es que recibamos la palabra de Dios con humildad. Dice la Biblia, recibid con mansedumbre, que es lo mismo, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, es la manera de recibir la palabra de Dios. Pero yo quiero decirte una cosa. La palabra de Dios no es nada más para recibirse. Y muchos de nosotros nos quedamos allí. Y dice Santiago, nada más es la mitad. Viene la otra mitad. Y la otra mitad es cómo reaccionas ante lo que recibes. La estás recibiendo bien, pero no haces nada con ella. ¿La recibes sumisa? Sí, tienes toda la razón. Y limpias tu corazón para que entre bien, pero luego no la aplicas adecuadamente. Y la palabra de Dios, alguien dijo, se lee para ser sabio, pero se aplica diariamente para ser santo. La palabra de Dios no es para leerla, es para usarla en tu vida diaria, es lo que dice Santiago. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Que Dios quiere que nosotros reaccionemos a toda acción viene una reacción igual y en sentido contrario. Dios te pega y tú debes de contestar de la misma manera con acciones. ¿Qué estás haciendo con lo que tú estás recibiendo? Es posible que tengas cuadernos ya llenos de predicaciones. ¿Cuántas personas se acostumbran a oír, pero nunca hacen nada? Y es lo que veíamos cuando empezamos con esa pequeña pruebita. Pregunté, para los que a lo mejor llegaron un poquito más tarde, de qué hablamos la semana pasada. Y vi cómo titubeamos. Déjame ver. Creo que estamos en Santiago. ¿No? Y bueno, todo, o sea, no es una, todos pasamos por eso, ¿verdad? Y entonces nos acostumbramos a oír muchas cosas muy bonitas. Y el viernes en la mañana, o bueno, no digamos viernes en la mañana, sábado en la mañana, ya se nos olvidó todo. Andamos en nuestra frecuencia propia, ¿no? Entonces ya se acabó todo y hasta el próximo jueves de alguna manera llegamos aquí a gatas, ¿verdad? Para ver qué nos dicen y volver a echarle gasolina a nuestra pobre alma que está sedienta de una buena carburación, ¿verdad? Santiago nos dice que eso no está bien, que eso no es lo propio de un cristiano. Y también nos habla de cómo reaccionar ante lo que recibimos de tres cosas. Y la primera de estas tres cosas es que seamos hacedores. Nos lo dice en el versículo 22. Inclusive nos los va a ilustrar, nos va a dar ejemplos. Santiago es muy práctico. Y bueno, está a nuestro nivel. A mí siempre me tienen que poner muchos ejemplos y decírmelo muy sencillito, si no entiendo nada. Yo no soy el gran teólogo. A mí pónmelo muy sencillito. Y Santiago lo hace. Dice el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios no quiere que nos engañemos. Es muy fácil engañarnos. Nosotros por naturaleza somos religiosos. Y aquí estoy hablando de esa palabra en el mal sentido. En el sentido de que nosotros queremos sentirnos bien haciendo cosas, mas no siendo hacedores. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Y es muy fuerte la diferencia. Todos somos religiosos. ¿Sabes por qué somos religiosos? Porque sabemos que Dios existe. Y de alguna manera queremos apaciguar un poco nuestra conciencia. Y entonces si hago algunas cositas, ahí la llevo. Se cancela con las otras cosas que no hago tan bien. Ya más o menos, paso con 6. La prueba. Pero eso no es lo que dice Dios. Dice, seamos hacedores y no oidores. Y la diferencia entre ser un hacedor y ser una persona que hace, sí es fuerte. El griego es una lengua, principalmente el griego antiguo, que es donde esto se escribió. Tiene muchísimas descripciones muy exactas. El ser hacedor es una persona cuya característica a largo plazo es estar haciendo. Porque yo puedo hacer, pero a lo mejor nomás hago hoy. O yo puedo hacer, pero nomás hago por 2 semanas. El hacedor es una persona que hace todo el tiempo, a largo plazo. Es el hábito de su vida. Y Santiago dice, yo quiero que tú seas un hacedor de la palabra. Que tú escuches la palabra y la pongas en acción de una manera continua, hoy y el año que entra, y dentro de 5 años y dentro de 20 años, tú estés haciendo lo que dice la palabra de Dios. No es cosa de una determinación instantánea, impulsiva, que a veces la conciencia nos convence de pecado y digo, sí, sí, es cierto, no, ahora sí ya me voy a portar bien. No, ahora sí. Y lo hago por 2 semanas, ¿verdad? Eso no está hablando Santiago, sino es una persona que es constante, que persevera todo el tiempo. Ese es un hacedor. Por otro lado, el oidor es el oyente. Y no sé si tú en la universidad tomaste cursos de oyente, ¿verdad? ¿Cuál es el oyente? El oyente es el que tiene derecho a ir, pero no tiene ninguna responsabilidad. Yo no tengo que hacer la tarea, ¿eh? Las pruebas, no, hombre, yo ni voy. Yo nomás voy a oír, nada más. Soy oyente, acuérdate. Entonces, yo creo que muchos de nosotros somos oyentes de la Biblia. Tomo el curso como oyente, pero que no me pidan que haga, pues, oye, ¿qué pasó? Si yo no me apunté para el curso. Y esa es la palabra exacta que usa Santiago en el original griego. Oyente. Y dice Pablo, dice Santiago, no quiero que seas oyente, sino que realmente tomes la responsabilidad y seas un hacedor diligente. Que Dios lo produce en ti. O sea, es precisamente esa característica del cristiano. Esa es la señal de que eres cristiano. A veces tengo personas que se les olvida leer la palabra de Dios. ¿De veras? Bueno, hicimos una hace tiempo, me acuerdo, hace años, esto que decía, y vamos a memorizar, ¿no? Ahora sí, en serio. Pero mira, tú memorizas esto, yo memorizo esto, y no sé cuánto, y pasó una semana. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas? Ay, se me olvidó. Se te olvidó. ¿Cómo se te puede olvidar lo único importante en la vida? ¿Se te olvida comer? No, no se me olvida comer. Entonces, ¿cómo se te olvida las cuestiones de Dios? No entiendo. ¿Cómo se te puede olvidar? ¿Dónde anda? Y a muchos de nosotros se nos olvida leer la palabra de Dios. No sabemos dónde está nuestra Biblia. Pasan semanas y, oye, ¿no has visto mi Biblia por ahí? Yo andaba por aquí hace como 2 semanas. ¿Dónde anda? Ese no es un cristiano. Un cristiano tiene su Biblia a diario. Un cristiano tiene su Biblia usada. Hay cristianos que, tengo una persona que se compró un colorcito amarillo y le gusta, ve un versículo bonito, ay, lo subraya en amarillo. Si tú lees su Biblia, toda está en amarillo. Entonces se compró uno verde y sobre el amarillo, que yo ya no encuentro nada, pero todo está en amarillo. Entonces ahora le pone sobre el verde amarillo, ¿verdad? Una persona que está metiéndose en la palabra. Es una persona que la palabra es importante para ella. Y luego sale y se va recordando en el día lo que leyó en la mañana. A ver cómo lo aplico. Mira, es que Dios me dijo algo tan bonito esta mañana. Yo estoy en Primera de Tesalonicenses, que es un libro maravilloso, me gusta mucho, es uno de los libros más tiernos del Nuevo Testamento. Pablo exhorta a estos tesalonicenses, porque está encantado con ellos, porque estas personas han crecido tanto en la palabra, dice que yo ya no tengo que hablar. Yo ya no tengo que hablar de Cristo. Ustedes ya me quitaron la chamba, ¿verdad? Ustedes son buenísimos. Toda Acaya, toda Macedonia sabe del testimonio de ustedes. Llego a un lugar y ya no tengo que hablar. Ya oyeron de ustedes. Un libro muy bonito. Y eso me tocaba mi corazón. Y decía, yo quiero ser como ellos. Yo quiero que Dios esté orgulloso de mí, del punto de vista que ya Dios no tiene que hacer porque yo estoy haciendo. Yo soy un hacedor de la palabra. No soy un oidor de la palabra. Lo terrible de todo esto es que dice engañándoos a vosotros mismos. Podemos estarnos engañando. Podemos pensar que ahí la llevamos con Dios, que somos buenos, que estamos bien, porque vengo a los estudios, porque leo mis libros, sí las estoy leyendo, sí las recibo con mansedumbre, pero no soy un hacedor de la palabra. No estoy aplicándola diariamente como debo aplicarla. Y por lo tanto, dice Santiago, cuidado. Y nos pone un ejemplo muy, muy vívido, un ejemplo muy sencillo de una persona que es oidor y no hacedor. Está en los versículos 23 y 24. Y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Bueno, ahora tenemos espejos de muy alto calibre, ¿verdad? En los tiempos de Pablo, los espejos no existían como los conocemos nosotros. Los espejos no eran más que metal brilloso, ¿no? Pedazo de cobre, un pedazo de bronce. Entonces, para empezar, no eran así las súper que te veías muy, muy bien, ¿no? En ese espejo. Pero bueno, si lo movías un poquito, a lo mejor más o menos agarraba la onda para que vieras tu rostro natural, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en los tiempos de Pablo tenías que ponerte más atención al espejo para ver lo que querías ver. Hoy no. Los espejos ahorita son muy bonitos y pues tienen toda esta situación atrás y tú nomás ves y rápidamente ya sabes qué está pasando. En ese tiempo tenías que verlo con un poquito más de atención. Pero este oidor de la palabra es como esta persona que va al espejo, ve su rostro natural, se considera a sí mismo y se va. Y se olvida de cómo era. No hace nada. Estás en el espejo y dices, ay, sí, tengo que peinarme. Y te vas. Después en la noche te das cuenta que nunca te peinaste. Y nadie te quiso decir que no te ibas a peinar. Bueno, no importa. Pero así es el oidor. Se enfrenta al espejo de la palabra. El espejo de la palabra le habla muy fuerte su vida. La palabra no te apapacha. Y dices, oye, sí, tengo que hacer algo al respecto. Y me voy. Y no hago nada. Ese es el oidor de la palabra. Y Dios quiere que tú no seas así. Sino que en el momento que tú ves, dices, ay, sí, pues tengo que peinarme. Y te peines en ese momento. Se te va a olvidar después. Que en ese momento pongas acción a lo que estás oyendo. La semana pasada o la semana anterior hablamos de las tentaciones y de las cosas que tú tenías que arreglar. Y una persona me dijo hoy que corrió a cierta otra persona a arreglar algo que tenía contra ella. Eso es un hacedor. Bueno, lo hizo por un día. No sé si es un hacedor que hace y no un hacedor continuo, pero lo hizo. Y estaba comentándome esta mañana que estaba muy contenta de que había tomado acción acerca de algo que le había molestado por muchos años. Al oír lo que le dijo la palabra en esa noche. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Eres como esta persona? Sin embargo, dice el versículo 25, que el hacedor es muy diferente. Mas el que mira atentamente, versículo 25, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice la palabra de Dios. Tú sabes que esta es la perfecta ley. La ley de la libertad es la palabra de Dios, ¿no? Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, ¿no? Nos dice que esta ley libera, que esta ley nos trae a la libertad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Capítulo 8, versículo 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, fíjate lo que está diciendo, te está condicionando. Si permaneciereis en mi palabra. Estamos hablando de lo mismo. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Bueno, conocemos estos versículos y sabemos la importancia de ellos. ¿Tú sabes lo que es realmente ser libre? Bueno, si tú eres cristiano, seguro que lo has experimentado. La libertad es algo maravilloso que por años nos ha atormentado porque no la tenemos. Vivimos en complejos, vivimos en debilidades, vivimos en temores. Vivimos en angustias, ansiedades, mil situaciones que traemos adentro, que vienen de la niñez, que no entendemos por qué las tenemos. Una de las cosas que siempre me impacta en los testimonios, no sé si los escuchas con atención, siempre dicen lo mismo. Era una persona insegura. No creía que nadie me aceptaba. No cuadraba en la sociedad. No tenía identificación. Todos tenemos eso. Estamos confinados, estamos encarcelados en tratar de obtener la aceptación de los demás, porque sabemos que no nos aceptan. Y eso nos duele mucho. Y no nos aceptamos tampoco nosotros mismos. Todos tenemos ese común denominador. No hay una persona que tenga seguridad. No la hay, no existe. La seguridad te la da Cristo cuando tú vienes a su palabra. Él te abre la cárcel de la inseguridad y te da seguridad. No, tú lo decías en tu testimonio, ¿verdad? Que cuando ibas a España, decían, ahí viene el alemán. Y cuando ibas a Alemania, decían, ahí viene el español. Y tú decías, bueno, ¿y dónde encajo yo, verdad? Porque pues, de ningún lado me quiere. Y cuando venimos a Cristo, pero no eres tú nada más. Todos podemos hablar de lo mismo. Todos hemos sentido, sufrido esta cárcel. Y cuando venimos a la perfecta ley, la de la libertad, Cristo nos hace verdaderamente libres. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Verdad? Y venimos a la libertad, por fin. Dice la persona que es hacedor de la palabra, que él, viendo y analizando diariamente esta perfecta ley, la de la libertad, perseverando en ella, no es cuestión de que yo la lea hoy, mañana ya no, ¿verdad? Somos hacedores a largo plazo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Finalmente, todo te saldrá bien, dice el versículo. ¿Te acuerdas de Josué 1:8? Muchos de nosotros lo hemos memorizado. Es uno de nuestros versículos favoritos. Yo me acuerdo cuando yo vine a Cristo, por ahí me lo dijeron porque yo estaba tomando trabajo personal y ¡ay! ¡Qué versículo! ¿Verdad? Y lo he usado durante toda mi vida cristiana. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que harás conforme a todo lo que en él está escrito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo voy a decir otra vez porque se me olvidó un pedacito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Santiago seguro que había leído estos versículos. Venían de Josué, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y se los copió. Dijo, este lo uso yo. Y lo puso en el libro de Santiago. Persevera, porque entonces serás bienaventurado en todo lo que hagas. Y hay personas que quisieran que les fuera bien. ¿Cómo me gustaría tener el traje que tiene Gonzalo? ¡Qué bonito saco! Pero pues no quiero trabajar como trabaja Gonzalo para comprar uno, ¿verdad? Lo quiero tener, pero no hago nada al respecto. ¿Cómo me gustaría ser tan feliz como tú? Tener esa estabilidad en tu familia, las cosas que veo. ¡Qué bonita vida llevas! La mía es un desastre. Pero yo no quiero pagar el precio que tú estás pagando. O que has pagado por 20 o 30 años. Vemos a esta persona que vive allá en las lomas con este caserón. Oye, qué cazón, ¿cómo lo hiciste? Pues llevo trabajando 40 años. ¿Cómo? ¿Tú qué hiciste con tu dinero? No, pues yo me la pasé en pachangas bien sabroso, pero no me quedó ni un 5. ¿Cómo me gustaría tener una casa como la tuya? Trabaja 40 años. Y entonces tal vez. Hay que pagar el precio. Y Josué nos dice que entonces prosperará tu camino. Todo te saldrá bien. Si estamos nosotros en la ley de la libertad. Bienaventurado el que en ella persevera. La señal de un cristiano es una persona que no solamente recibe la palabra de Dios, sino que se hace hacedor de ella, dice el versículo. Y hay un ejemplo muy bonito. No podría yo hablar en esta noche de este tema tan importante sin recurrir a él. Nehemías capítulo 8. Nehemías, para los que quieran leerlo conmigo, está inmediatamente anterior a Job. Y Nehemías capítulo 8 es un capítulo muy tierno, muy bonito. Porque los judíos han fallado. Los judíos han sido castigados severamente por Dios porque se olvidaron de la ley, se olvidaron de la palabra de Dios y se fueron por sus caminos, pecaron, hicieron y cuánto, y Dios por siglos les mandó profetas para decirles no lo hagan porque vendrán la cosecha. Y no les importó, inclusive mataron a los profetas. Finalmente Nabucodonosor llegó y destruyó la ciudad y se los llevó a todos cautivos a Babilonia. Y ahí leemos muchos versículos de cómo los judíos están llorando en Babilonia, principalmente bueno, en los Salmos, por todos lados, en Ezequiel, de cómo lloran porque están lejos de las promesas de Dios. Por fin, después de 70 años del cautiverio, regresa un pequeño remanente a Jerusalén. Reconstruyen los muros, reconstruyen el templo y empieza otra vez a tener actividad la ciudad. Y Nehemías es el gobernador, el que estaba organizando todo, ¿verdad? En medio de mucha oposición para que nuevamente Jerusalén sea construido. Y cuando finalmente los muros son terminados, hacen una fiesta. Y mira cómo empieza esta fiesta tan bonita. Capítulo 8, versículo 1. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, horas, estuvieron leyendo la palabra de Dios. Habían fallado, la habían ignorado por muchos años. ¿No? Dice que la estuvieron leyendo muchas horas, y dice el versículo 3, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a los libros de la ley. Estaban escuchando y diciendo, es que ese es el problema que tuvimos. Ignoramos lo que Dios nos dijo. Menospreciamos lo que Dios nos dijo. Nunca fuimos hacedores de la palabra. Versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban otras personas que no vamos a leer ahorita, pero van a estar en la prueba de la semana entrante. Dice el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo, estuvo atento, otra vez dice lo mismo. Muy importante lo que dice el libro. Dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Estaban haciendo lo que estamos haciendo ahorita, predicando la palabra de Dios para que todo el pueblo entendiese el libro de la ley. Esto es lo que nos pasó. Por eso nos pasó lo que nos pasó. Por eso el pueblo judío está destruido y por eso no somos ya pueblo. Por siglos ignoramos lo que decía la ley de Dios. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Yo no sé si tú has llorado leyendo este libro. Pero con frecuencia leemos algunas de estas hojas y no podemos evitar que nuestro corazón se ahogue en lágrimas por las cosas que hemos hecho tan contrarias a lo que dice el libro. Por no atender, por estar metidos en tantos líos ahora, si tan solo hubiera hecho caso, si tan solo hubiera puesto atención a la ley. Y por eso este pueblo lloraba intensamente. Dice el versículo 12, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Estaban tomando la actitud correcta. Inclusive en el capítulo 9, en los primeros versículos, dice que, estando en pie en la mitad del versículo 2, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Qué actitud, ¿verdad? Qué actitud tan preciosa de ir a este libro constantemente para en él encontrar nuestros errores, en él encontrar nuestra corrección, nuestra exhortación, nuestra enseñanza. A las chicas les digo que no compren tanto cosmético. El mejor cosmético son tus propias lágrimas en la mañana, cuando derramas lágrimas por lo que estás leyendo. Eso embellece tu rostro. Este libro transforma nuestra alma, transforma nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. La señal del cristiano es que perseveramos en la palabra de Dios a través de los años. E inclusive puse el ejemplo de las tesalonicenses. Vamos a leerlo, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 8. Inclusive podrías leer todo la carta, es una carta preciosa, que habla mucho de cómo este pueblo, los tesalonicenses, sí pusieron atención a la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 5. Nuestro evangelio, dice Pablo, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. De esta manera habían agarrado la palabra de Dios los tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así de esa manera nosotros debemos de poner la palabra de Dios en ese lugar. Así podemos mostrar a Cristo con gran fuerza a través de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, 20. Versículo muy bonito. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder viene de este libro. Si tú te apoderas como hacedor de la palabra, tu vida tiene que cambiar. Así lo asegura Dios. Pero no te apoderes un día ni dos, ni una semana ni dos, ni un mes ni dos. Y con los años tú verás cambios espectaculares en tu vida. Señales fuertes de que tú eres un cristiano. Pero hay dos cosas más que nos dice Santiago aquí. Que nos previene Santiago. Volviendo a este pasaje de Santiago capítulo 1. Dice, quiero que sean hacedores, pero abusados. No sé si en griego todavía existía esa palabra. Abusados. Porque tampoco quiero que hagan sin tener nada dentro, ¿no? Hay muchas personas que les encanta hacer para sustituir lo que deberían de tener adentro, ¿verdad? Lo que hacemos debe de ser la prueba de lo que somos. No hacemos para ser. A ver si me entendí, ¿no? Lo que hacemos nada más demuestra lo que somos. Si una persona miente, nada más está demostrando que es mentiroso, ¿verdad? Entonces dice, yo quiero que hagas como producto de lo que eres, no para cambiar. Lo que eres viene de Dios. Entonces, la segunda cosa que nos habla Santiago es de que tengamos la actitud interna adecuada. Que seamos hacedores como producto de lo que tenemos adentro, no para obtenerlo. Y nos lo dice en el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y aquí la palabra religión está expresamente descrita como nuestras cosas exteriores, los rituales que hacemos exteriormente. Y muchos de nosotros hacemos cosas, pero después descubrimos lo que realmente hay en el corazón. ¿Y cuál es la manera más fácil de descubrir lo que hay en el corazón? Santiago usa la lengua. Vamos a hablar mucho de la lengua en el capítulo 3. Y estoy seguro que esa semana a lo mejor no vas a querer venir. No, yo no quiero hablar de la lengua porque ahí es donde me van a pegar durísimo, ¿verdad? ¿Ah? Pero él dice, la representación de tu corazón es la lengua. Y tarde o temprano te delata. Aunque le tomes mucho cuidado y no hables y hablas con... Piensas primero para que no se descubra. ¡Pum! Se descubre. La lengua es traicionera y nos dice lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 15, 18. De la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y todo lo demás, ¿verdad? La boca. Entonces, él usa esa representación. Dice, si tú eres muy bueno exteriormente, pero no refrenas tu lengua, no estamos dando cuenta que eres puro cuento. De que no eres hacedor, sino que nada más haces para tapar lo que realmente tienes adentro. Santiago nos estimula a que tengamos una actitud interna correcta y que la actitud interna correcta la compruebe ante los demás con lo que hago, obviamente. Pero no hagas para engañarte a ti mismo y a los demás. Tu lengua te va a delatar. Proverbios 21, 23. Hay muchísimos proverbios, los vamos a ver cuando estemos en ese estudio de la lengua, que cuando vamos al capítulo 3. Proverbios habla muchísimo de la lengua, porque es un miembro de gran maldad, pero por ver un versículo, 21-23, dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Pero no puedes guardar tu boca y tu lengua si realmente, internamente no estás bien. Porque tarde o temprano te delata. La lengua es como el niño. ¿Eh? ¿Tú quieres saber lo que está pasando en casa? Ve con el niño. Oye, ¿cómo se llevan tus papás? No, hombre, te cuenta todo, ¿verdad? Y los papás así, no, nosotros, la palabra de Dios, ¿verdad? Claro, él trae un ojo morado y cuánto. Te vas con el niño, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te cuentan acá? Te cuenta todo. ¿Eh? La lengua te cuenta todo. Nomás ponle atención. Y tú estás platicando que sí, ah, llovió, ¿verdad? Sí. Y saca de repente, salió ya algo. ¿Verdad? Tú nomás apunta. Te cuenta todo la lengua. No podemos guardarla, a menos de que internamente estemos bien. Ya hablaremos más de eso. Pero aquí lo usa Santiago. Si no refrenas la lengua, tarde o temprano, vamos a ver que tú nada más eres religioso. Que nada más estás tratando de apantallarte a ti mismo y a los demás. Haciendo, pero no siendo. Entonces, la segunda cosa que nos pide Santiago es tener una actitud interna adecuada. Y la tercera cosa de la palabra de Dios es que no seamos egoístas. Todos somos egoístas, ¿no? Y eso lo vemos en el siguiente versículo, que es el versículo 27, en donde dice Santiago, que también toma una representación, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Toma una representación, ¿verdad? La verdadera religión, el verdadero hacedor, el que reacciona adecuadamente a la palabra, ¿verdad? Es una persona que ama a los demás, que se extiende a los demás. Y como en el Antiguo Testamento los mandamientos son muy fuertes para ayudar a las viudas y a los huérfanos, usa eso, ¿verdad? Pero no es más que un símbolo de ver cómo está tu amor para con los demás. No los aguantas, ¿verdad? Quiero decirte una isla ahí vacía, llena de tiburones alrededor, para que no me molesten, no más yo. Yo y mi Biblia. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos lo hicieron? Que se fueron a monasterios, ¿verdad? Y ahí se metieron con votos de silencio y votos de no sé qué y no sé qué, apartados del mundo. ¿Es eso amor? No, ¿verdad? Amor es estar en las broncas, ayudando a los demás, hablándoles de Cristo y proporcionándoles a los demás lo que necesitan en el amor de Cristo. En esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, les dijo Jesús a sus discípulos, en que os améis los unos a los otros. Inclusive les cambió el mandamiento, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Antes era un versículo más fácil, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ahora se la pone más dura. Ama a tu prójimo como yo te amo a ti. Ay, está muy duro eso. Sí, está muy duro. Pero esa es una señal de un cristiano que reacciona bien a la palabra. Sale a la calle a hablarle a otros de Cristo. Sale a la calle a ayudar a los demás. Sale a la calle a ser un verdadero cristiano. ¿Sí? Y nosotros que estamos cargando una Biblia, y nosotros que nos decimos cristianos y estamos yendo con personas que no son cristianos, tenemos que tener un comportamiento adecuado. Tenemos que mostrarles amor a través de nuestro comportamiento. Hablábamos con unas personas esta semana, en donde veíamos que el comportamiento como que a veces no cuadra. Y nos están observando para decirnos que no somos tan cristianos como realmente pensamos que somos. Un cristiano es una persona tapete. ¿Conoce a los cristianos tapete? Y que yo no esté peleando tonterías para salirme con la mía, cuando la otra persona no va a ver el amor de Cristo por la manera como yo peleo, por la manera como yo me comporto, con las palabras que yo digo. Eso no es un cristiano que está mostrando a Cristo. Necesitamos amar a los demás. Es una reacción natural de la palabra de Dios. Hay cientos de versículos que nos dicen constantemente eso, ¿verdad? Si dices que eres, pues hazlo, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que está en él, debe andar como el anduvo. ¿Dices que eres cristiano? Muéstramelo. No me cuentes muchas cosas, quiero verlo. Y quiero verlo donde te pega. En tu trabajo, en tus diversiones, en tu tenis, en tu casa, con tu mujer. A ver, muéstrame que eres cristiano. No me cuentes a mí, no vengas a predicar aquí los jueves. Quiero verlo. Y entonces digo, mis respetos. Aquí es donde tenemos que mostrar nuestro cristianismo, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 8. Sin embargo, se escribe un nuevo mandamiento que es verdadero. Perdón. Capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, no es cristiano, ¿verdad? Y nosotros queremos amar a las personas y por eso nos comportamos como nos comportamos. Y perdemos batallas, no hay bronca, ahí está, es tuyo, para que tú veas el amor de Cristo. Y dice Santiago que es una prueba muy, muy importante para que tú seas cristiano. ¿Cómo estás tú reaccionando ante la palabra de Dios? ¿Qué significa para ti la palabra? ¿La estás leyendo? ¿La estás aplicando? ¿La estás memorizando? ¿Realmente es un libro muy importante para ti? Entonces eres cristiano. Si no, cuestiónatelo mucho. Dice Santiago por último, en este versículo 27, que es parte de también despojarnos de nuestro egoísmo, guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, guardarse sin mancha del mundo. Una persona cristiana es una persona que se aparta del mundo, ya no concuerda con él, ya no tengo los mismos valores. Eso no quiere decir que no voy a la perisura a comprar cosas. Eso no quiere decir que ya no utilizo el teléfono porque es del mundo. Eso no quiere decir que no utilizo un avión o que ya no uso el dinero. No estamos hablando de eso. Apartarse del mundo es de un sistema corrupto de vanidad, de lujuria, de poder, de reconocimiento, un sistema en donde todo el mundo está tratando de sobresalir sobre su prójimo. Y lo ves en todos lados, los ves en el club, los ves en la clínica, los ves en el trabajo. Yo soy mejor que tú y te lo voy a demostrar, vas a ver. Sácate una raqueta, vas a ver, ahorita te demuestro. Si no es con raqueta, saca, a ver tu chequera. Si no es con chequera, ¿tú qué sabes? ¿Tú sabes francés? En algo te tengo que demostrar que yo soy mejor. En algo. Y sale nuestra boca. Desgraciadamente lo delata. Y dice Santiago, no vivas en ese sistema. No sirve. Finalmente se va a destruir. Es satánico. Mejor vive para Dios. Ese es un cristiano. Muy bien, ¿cómo estás pasando tú la prueba? La prueba de la palabra de Dios. ¿Eres tú una persona que eres un hacedor de la palabra y que la pones en práctica diariamente, no siendo egoísta, amando a los demás, ¿no? Que refrenas tu lengua, ¿verdad? Que eres un hacedor de las cosas que vas leyendo, ¿no? Por ejemplo, es inconcebible que un cristiano diga malas palabras. No lo entiendo. Es refrendar tu lengua, ¿verdad? Si de repente veo a alguien que saca sus ranas, que lo veo en el club todo el tiempo, y no entiendo por qué hablan así, pero así hablan, yo digo, pues esto es lo que traen en el corazón. Están delatando lo que hay adentro, nada más. Pero que un cristiano lo haga, me pongo a dudar. Dice la Biblia, ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca, sino la necesaria, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice la palabra de Dios. Porque de toda palabra serás justificado, manifestada serás justificado, serás condenado. Nuestras palabras hablan de lo que traigo en el corazón. Que un cristiano saque chistes, no sé qué, no concuerda, estamos en una contradicción. Que un cristiano mienta abiertamente es una contradicción, no concuerda. Algo está en el corazón que está mal, ¿verdad? Algo te está delatando que, ay, ¿cómo? ¿Eso traes en el corazón? ¿Qué pasó? Pues no, que traes la palabra. No concuerda, ¿no? Y nosotros debemos de ver esos detalles, porque la gente nos está observando para ver si eres cristiano o no. Y luego te pescan en una y te pescan en otra y se burlan de ti. Cristiano, el cristiano no tiene nada, hombre. Es una pose para ver qué saca o no sé qué piense, ¿verdad? Pero ciertamente no impactamos a nadie. Muy bien. Pues ahí lo vamos a dejar. Hemos pasado la tercera prueba, ¿o la pasamos? La tercera prueba para ver si somos cristianos, ¿eh? Nuestra actitud a este libro maravilloso. Gracias a Dios que a través de los siglos Él preservó este libro para que yo lo pudiera leer en el siglo XX. Este libro no debería de existir para nada. Ha sido tan atacado a través de los siglos que lo más lógico es que este libro hubiera ya sido extinguido totalmente hace mucho tiempo. Pero Dios lo ha preservado para que yo lo tenga en mis manos y para que me deleite y para que crezca y para que yo tenga victoria en este mundo corrupto. Y yo le muestre al mundo que está allá afuera de que soy cristiano. Y con ello, a lo mejor alguien me pone atención y dice, oye, a ver, cuéntame un poquito más porque a mí me interesa. Yo también quisiera ser cristiano. Este libro es oro puro. Es sobrenatural. Es una varita mágica. Es la lámpara de Aladino. Si tú quieres que te vaya bien en la tierra, principalmente internamente, necesitas este libro. La palabra de Dios que permanece para siempre. Inclusive, ¿cómo está ese versículo? Isaías, para terminar. Isaías 41. A ver si lo encuentro rápidamente. 41, 9. O 40. Donde dice, bueno, lo encuentro en otro lado, pero sí, sí viene de Isaías, está en Primera de Pedro, porque lo cita Primera de Pedro del libro de Isaías. Dice, capítulo, perdón. Ay, me movieron el tapete. Básicamente dice, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿No? Y sé que está en Primera de Pedro, pero en este momento no. Aquí está, sí. Toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Qué bueno. Pues ojalá hayamos aprendido algo esta noche, ¿verdad? Y que lo pongamos en práctica mañana, porque fue el tema de hoy. Mínimo esta semana quiero ser hacedor, pues fue el tema, mano. Ya la semana entrante ya no sigo nada, pero esta semana sí. ¿Verdad? Vamos a ver. Te damos gracias, padres, gracias infinitas, porque has preservado este libro maravilloso, la Biblia, para que lo tengamos en nuestras manos en este tiempo, para que con él nos nutramos poderosamente y le podamos mostrar al mundo lo que tú puedes hacer en la vida de una persona que se entrega a ti. Gracias por sus enseñanzas. Gracias por sus promesas. No permitas que nosotros nos desviemos de este libro. No permitas que lo ignoremos, sino que cada día nos nutramos de él, haciéndonos hacedores de la palabra, para decirle al mundo que sí se puede. Sí se puede ser feliz en la tierra contigo. Te pedimos por las personas que no pudieron venir, que tú las guardes en donde están, que las tengamos la semana entrante, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.